Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Muy buenas tardes, días, noches, excelente inicio de semana o fin de semana dependiendo del día y la hora y el momento en el cual hayan descargado este podcast. Bienvenidos nuevamente a Crapcast, a lo que es este capítulo, lo que es el 99B, o como que la informalidad que nos permite decir que es como que posiblemente el último podcast que hagamos antes de llegar al emblemático podcast número 100, porque realmente en teoría hubiéramos llegado al podcast 100 ahorita, pero pues la verdad nos falta hacer algo más genial pues para llegar al podcast número 100. Así que ahorita nos estamos estirando realmente, y si tienen oportunidad de escuchar este podcast, tal vez sería recomendable que regresaran un podcast atrás, al podcast 99A, que es el crossover que hicimos con el Daggett, con respecto a lo que es el coleccionismo, el First Friday, que hablamos de los juguetes de Star Wars que salieron, y todo lo demás relacionado al respecto. Bueno, de cualquier forma, vamos a presentarnos. Se encuentra en este momento su servidor Morielo, listo para compartirles con ustedes una semana craptástica de todas las crappy novedades, acompañado del otro lado de la línea de el primo de su servidor, y que ha sido un invitado que hace buen rato que no sepan el Crapcast, es Chido One. Chido, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto de que nos escuchen este día. Muy bien, gracias.
Gracias, Chido Juan. Qué bueno que te encuentras por aquí. Y tan solo para darles un poquito de contexto de cómo fue que terminamos aquí. De hecho, desde hacía, creo que fue una o dos semanas, o no recuerdo muy bien, que fue cuando te envié el mensaje de Messenger que nos juntáramos para grabar y habláramos de lo que fue todo esto del Force Friday. Todos juguetes y chucherías que salieron, pero por una razón u otra creo que no tenías chance, tenías planes o algo así, si mal no recuerdo, y ya de ahí pues fue cuando pues el Daggett se acopló para que pudiéramos hablar de esto, y de todos modos dejamos en el tintero, bueno, o le pusimos una tachuelita y en el pizarrón de que teníamos pendiente echarnos una platicadita que era digna de ser material acá valioso para el Crapcast.
Andabas muy pedo, esa es la realidad.
Andabas muy pedo.
Andaba como la lotería, el valiente, yo en el ebrio. Solo, pero sí, yo entiendo que querías que el 99 fuera, pues, ahora sí que cuestión familiar, y después ya el 100, y fue el 99A, y ahora es el 99, ahora sí ya estoy en mis cinco sentidos, ahora estoy excelente, así que vamos a darle con todo.
Claro, y pues bueno, antes de empezar ya con toda la tertulia de temas que tenemos, bueno, con toda la tertulia que tenemos aquí viviendo, vamos a pasar rápido a los saludos. Obviamente estamos lamentando saludos a lo que son a Seth Cosnar, al Dr. Caramelo Blanco, a lo que es a Rio Skywalker, a lo que es a Saman, saludos también aquí a la Tropa de Irapuato, a lo que son al Chris, al Draxo, a Luis Morales, al Chava, a Gildardo, también todos saludos al Core Alan, que también ahí anda, ya por fin abrió su página de likes en Facebook, el Core, a Ponchín también, mandamosle también saludos al Chopper, vamos a mandar saludos también a Renix, al abogado Supercopa, también el Tobias Reaper. Y bueno, son los primeros que me vienen a la mente. Bueno, naturalmente a Daggett, que nos acompañó en el podcast del año pasado. También a Liche y a la pequeña Natacha, que todavía se encuentra en el vientre de su madre. Y bueno, estos son los primeros a los que me vienen a la mente. Y también en especial a Nirva, que lamentablemente en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero igual yo creo que obviamente ya está super puestota para el Crapcast número 100, así que esperen escucharla a ella próximamente. Chido, ¿hay alguien a quien quieras mandar saludos antes de empezar?
Solo a los que se dan el tiempo de escucharnos, un saludo a todos ellos, un gustazo.
Al grano y directo, excelente. Pues no, muy bien, Chido. Entonces, muy bien, ¿de qué te gustaría que empezáramos a hablar? Porque la verdad, este tema es así como que uno, este podcast más bien, es uno de esos podcasts más de ligereza, de relax, porque a pesar, después del First Friday, ha habido un surtido de noticias en todo lo que es la onda geek, de gadgets, películas y demás. Y la verdad, pues ahorita este podcast va a ser como que un saludable chacoteo de convivencia que los cuales solemos tener este Chido y yo, pero que normalmente esto suele ocurrir cuando estamos sentados en la barra de un bar, cuando a veces yo voy a Chihuahua y que lamentablemente no hay un micrófono a la mano para grabar la sarta de babosadas con las que salimos en medio de la, en medio de lo que son las pláticas de cantina. Pero ahora ya, como que gracias a la tecnología, tenemos la oportunidad de hacerlo y a un precio más accesible, porque pues ahora sí que compramos caguamas a precio de media en bar.
Creo que eso es justo lo que importa. Lo que acabas de decir sintetiza el valor de la tecnología. Nos da la posibilidad de pagar caguamas a precio de media.
Claro que sí. Ah, pero entonces dime, Chido, ¿hay algún tema en especial que quieras que empecemos a tocar aquí en el Crapcast?
Y pues, como bien mencionas, hace tiempo no me paro en el Crapcast, pero creo que Crapcast es el escenario perfecto para ventilar novedades del día a día de la cultura del fandom. Y sí hay algunos temas interesantes en el horizonte, y creo que el más importante sería el cede de Nintendo a por fin abrirse a los celulares, a por fin portar uno de sus juegos, hacer un juego nuevo para tanto iOS como Android, que no es poca cosa y es algo que se debía venir, pero creo que lo tuvieron en la congeladora 2-3 años de más, y ahora que ya lo van a hacer, esperemos o veremos a ver qué sucede.
Uy, no, y ni me digas que empiece con Pokémon, güey, porque neta que con esa noticia de Pokémon, la verdad, el hype está bien cabrón. Ahora que lo mencionaste, efectivamente, o sea, ya Pokémon anunció, bueno, Nintendo, la compañía de Pokémon, ¿no?, ya anunció lo que era su propuesta de una app para celulares, como tú mencionaste, que va a salir tanto para iOS y tanto para Android. Los de Windows Phones que se jodan, y los de BlackBerry aún más. Y la dinámica de esto es que va a ser, al parecer, para muchos es el sueño húmedo de cualquier jugador de Pokémon, porque no quiero hablar de la app en sí por su funcionamiento, porque obviamente no estamos familiarizados con ella, pero hay que reconocer una cosa: Nintendo seguramente se aventó el comercial más chingón de todo el mundo para hypear a la gente con esto.
Así es correcto, y pues no solo es el anuncio, o sea, ya veo más de uno embarcándose en una aventura mundial para verdaderamente captar a los Pokémon en su hábitat natural. Imagínate, o sea, son más de 100 locaciones en todo el planeta, y para poderlos tener a todos ahora sí que tienes que viajar a todos esos lugares, o sea, es algo novedoso, sin duda alguna.
Mira, así como que en el aspecto de... Es que la verdad, o sea, lo que te digo, qué chingón fue Nintendo de aventarse este comercial, porque hizo que a todos se nos empaparan los calzones, por lo menos todos que somos fans de Pokémon. Nos emocionamos y empezamos a imaginarnos cosas que realmente puede ser que no sean. Porque ves el comercial y ves a alguien así como que caminando por su smartphone y todo, y de repente se topa así con un Pokémon en 3D, así que un Pikachu, no recuerdo qué onda salía, y después de eso, salud. Después de eso, lo ves así como que lanzando la Pokébola y demás, y luego de repente ves eventos masivos donde aparecen Pokémones legendarios como Mewtwo, y ves a toda la bola de gente lanzando esos Pokémones porque lo van a capturar de manera colectiva, y ves todo el hype, y creo que eso fue en Times Square donde hicieron esa visualización del comercial.
Claro.
Chingoncísimo el comercial, de poca madre, pero la verdad es lo que te digo, quiero conocer la interfase de la aplicación para ver realmente cuáles son las dinámicas, cuáles son las limitantes, dónde vas a encontrar Pokémones, cómo los vas a ver, cómo los vas a capturar. Bueno, obviamente vas a ser con Pokébolas, pero cuántas Pokébolas vas a tener gratis. Y obviamente yo creo que como buen juego de celulares que se aplica hoy en día, ha de manejar un mecanismo de juego estilo freemium, donde seguramente las pokebolas más chingonas que te van a garantizar más capturados pokémones, pues van a costar dinero, van a requerir microtransacciones, ya sabes, sano capitalismo.
Pues sí, vaya, o sea, Pokémon Go, yo creo que va a marcar un antes y un después. Es casi como, es casi como cuando Sega se decidió a abandonar las consolas y hacer productos para todos, vaya, como buenos mercenarios, a lo mejor postor. Y Nintendo en su momento de haber dicho, nosotros jamás vamos a hacer algo así, pero bueno, no puedes negar que el mercado está cambiando y el mismo Wii U no está levantando y no puedes, mientras más tiempo te tardes, peor te puede ir, es como le pasó a BlackBerry, o como le pasa a quien está en la cúspide de la pirámide y después dice, estamos bien, y no ve lo que está pasando a su alrededor. O sea, que creo que es un movimiento, es un movimiento correcto de Nintendo, y yo creo, y lo visualizo como una buena forma de lanzar su primer juego, porque no solo es un juego común, creo que es una experiencia bastante diferente, y no veo por qué no el Grabcast pueda estar buscando los Pokémones en tiempo real en diferentes lugares del mundo en un futuro.
Fíjate que, ahora que lo mencionas, o sea, realmente yo no consideraría que ahorita Nintendo se encuentre en una situación económica difícil. Es cierto que durante los primeros años del Wii U sí fue algo bastante feo para Nintendo. De hecho, durante la vida de la Wii U fue donde Nintendo pasó su primer año con números rojos de que perdió dinero. Sin embargo, este último año, lo que fue esta transición entre 2014-2015, ha sido bastante favorable en el factor financiero con Nintendo, porque la verdad, algunas de sus exclusivas, pues, las llegan a romper enormemente. Por ejemplo, o sea, por Third Parties, Bayonetta fue uno de esos juegos que agarró el mundo por sorpresa, Bayonetta 2, de que de hecho, por lo menos aquí en México, sí hubo problemas de que no hubo suficientes copias para surtir la demanda y tuvieron que mandar a pedir más. Mismo caso, de hecho, pasó en todo el mundo con Fire Emblem para el 3DS, que fue un juego que no esperaron que la demanda fuera tan grande y terminó vendiendo unos cuantos, como 500,000 o 600,000 copias, que eso realmente para un juego de 3DS es un chingo. No recuerdo el número realmente. Luego también tuvieron Mario Kart 8, que ha sido uno de los juegos que ha sido muy bien alabado por su, ¿cuál es la palabra? Por su DLC, que ha sido uno de los DLCs más razonables. Super Smash Bros., tanto para 3DS como para Wii U, vendieron millones de copias. Y más entre las novedades, Splatoon fue también un juego que ha mantenido a la comunidad bastante vigente, pegado a lo que es la, a lo que es a la Wii U. Y por último, este recientemente que salió el Mario Maker, la verdad también el Mario Maker ha sido una de las cosas que le ha metido bastante punch a la consola, y Mario Maker seguramente es el juego que todo el mundo está esperando para decir, por fin tenemos un juego que usa la consola táctil, la pantalla táctil del control de Wii U. Así que digo, yo creo que ahorita Nintendo está yendo muy bien, y ni siquiera estamos tocando lo que es la cosa de los amiibos, los juguetitos estos con los que lo conectan con el 3DS y el Wii U, que esa cosa ha tenido unos problemas de logística, porque la verdad las figuras se han vendido tan cabrón que en el poco más de un año que lleva Nintendo vendiendo estos amiibos, ya superaron en volumen, en cantidad de número de piezas, a todas las piezas que se han estado vendiendo, tanto para otros juegos con dinámica similar como ha sido Disney Infinity y Skylanders.
Tienes mucha, mucha razón. Los amiibos son un objeto de colección. Nunca van a poder suplir la demanda que existe por ellos. Son muy pocos, muy pocas unidades. Y si pueden ver un amiibo, cómprenlo, porque es muy poca la oferta de amiibos. Hay muy poquitos y es un objeto de colección. En 5 o 10 años va a ser algo que, ahora sí que como los juguetitos de Star Wars, si no los abrieron de su empaque, va a valer 15, 20 veces más o si no mucho más.
Ah, fíjate que de hecho yo sí tengo unos amigos aquí en la casa y sí tuve que pasar por este desmadre. O sea, la verdad, lamentablemente, ahorita que ya ando con el pedo de la maestría, no tengo tanto disposable income, así tanto capital disponible para andarlo gastando en esas cosas. Pero sí, la verdad, es una tortura conseguirte amigos bonitos. Yo creo que Haz de cuenta que para conseguirme el amiibo de Pac-Man tuve que salir corriendo prácticamente del trabajo y casi casi tuve que golpear a alguien ahí de Liverpool para poder alcanzarlo. Y ya para cuando llegué, nada más quedaba un Pac-Man y un Charizard de todo el lote. Y el lote había llegado esa misma mañana. Y era esos momentos en los que, de hecho, todo esto lo comentamos en el podcast anterior también de la vida del coleccionista. O sea, es de los primeros casos que veo aquí en México donde legítimamente, o sea, tienen que estar rifando los lugares para poder irte a comprar los amigos en lo que son lugares como Liverpool, todo, ¿sabes? Y esto aplica para ciudades grandes. O sea, aquí en este rancho de Irapuato, pues, afortunadamente llegan 4 o 5 piezas que a veces uno se puede llegar a conseguir, pero la verdad, yo se lo achaco más a la suerte que pude conseguir, por ejemplo, amigos como el de Mega Man o el de Pac-Man, que sí están medio cañones de conseguir.
Claro, y bueno, al menos yo no he visto alguno a simple vista. En Summers he visto un par, pero son pocos. Así que, bueno, mira, mencionas los amigos, pero creo que también es importante el Mario Maker. Mario Maker es el juego que tenía que salir en esta época y en este tiempo, porque tal vez si hubiera salido hace 10 años, no habría tenido la capacidad que tiene ahorita. O sea, es un paso muy importante para Nintendo. O sea, en cuanto a Pokémon Go, que es el juego para celulares, junto con Mario Maker, son dos grandes muestras de innovación en una compañía acostumbrada a decirles a sus fans: ¿sabes qué? Así es el paso del baile que te marco, y si te gusta, si no, te puedes ir a la fregada. Así que el que puedas, el que tengan dos productos de tal nivel de innovación es algo muy importante, sobre todo tan seguido, y sobre todo después de la partida de Satoru Iwata. Así que creo que Nintendo está mostrando bien sus cartas, creo que está haciendo bien las cosas, y no me sorprendería que esto a más celulares y a más plataformas sea solo un indicio de lo que va a venir y que va a seguir haciéndose. O sea, no creo que sea una vez y se acabó, creo que va a ser muchas, muchas cosas.
Es que ahora que mencionas lo de Satoru Iwata, la verdad, o sea, yo no puedo dejar de ver el Mario Maker como que el último regalo que Satoru Iwata nos dejó a nosotros, a los fans de Nintendo, por la dinámica de que realmente Satoru Iwata tenía este eslogan en la que decía: mi tarjeta dice que soy un... ¿cómo? No recuerdo cuál es la frase, pero que era: mi tarjeta dice que soy un CEO, mi trabajo me dice que soy un programador, y mi corazón me dice que soy un jugador. Y se siente bonito pensar, o sea, de que en cierta forma el Mario Maker es como que el legado que nos da Iwata a todos nosotros, como para decir, o sea, yo fui feliz, yo me gané la vida y yo hice todo lo que soy haciendo videojuegos, y yo aquí les doy este juego, esta herramienta con la cual ustedes pueden hacer lo mismo y puedan seguir sus sueños y demás, y pues ya no les sigo, porque la verdad saco la lagrimita. Pero ahora que lo mencionas, Tatsumi Kimishima, que es el nuevo CEO de Nintendo, ha sido algo que tiene como que... ha tenido opiniones divididas en lo que es una cuestión de aceptación. Porque naturalmente, bueno, Nintendo, sobre todo en el área japonesa, como buena compañía que se respeta, o sea, sí entiende, bueno, como una compañía tradicionalmente japonesa, por decirlo así, tienden a darle más prioridad a los empleados de mayor antigüedad, que demuestran mayor sabiduría, mayor conocimiento y todo eso, aún dejando de lado el talento. Una parte de mí me dice que realmente decidieron el nuevo CEO de Nintendo de Japón por medio de unas retas de Smash, lo cual explica por qué Reggie Fils-Aimé no terminó como CEO de Nintendo Japón, porque la verdad ese güey apesta para el Smash, y eso nos lo demostró no hace mucho antes de la E3. Pero en fin, lo que quiero decir, y esto es parte como que de la controversia, es que este señor, Dios mío, se me escapa el nombre de este señor, de Tatsumi Kimishima, es que está más enfocado en el área financiera. Es un señor que está metido más bien en la onda de lo que son que las ventas, los números y demás. y ha sido muy criticado porque dicen, es que este señor pues no es un programador, no es un gamer de corazón, o sea, no es como Reggie, no es como Shigeru Miyamoto, no es como Satoru Iwata, así que ¿cómo estamos seguros que va a llevar a la compañía por el buen camino? Y en teoría, pues de hecho este anuncio de Pokémon GO con el nombramiento de Tatsumi Kimishima como el nuevo CEO de Nintendo, que ya es cuando Nintendo está dando el brinco a lo que son las plataformas móviles y se está saliendo de su zona de confort, que ha sido las consolas, que no ha salido de esa zona de confort desde hace más de 20 años cuando salió el CDI y sacó sus juegos de PC, pues sería una propuesta pues interesante, o sea, porque mucha gente ha estado chingando desde hace años de que debe de haber juegos de Nintendo para celulares, pero Nintendo también ha sido una empresa muy conservadora con sus franquicias, muy conservadora con su propiedad intelectual, y la verdad ahorita será cosa de ver qué onda y qué nos propone el Pokémon GO. Hay mucho hype, mucho hype, pero la verdad es lo que te digo, o sea, yo no creo poder tener una opinión concreta del Pokémon GO hasta que ya tengamos novedades o hasta que ya salga la mera app para descargar en la Play Store, en la App Store o donde sea.
Claro, o sea, y mira, es muy temprano para saber qué va a pasar. Lo que sí te digo es que más que un juego es un experimento. La experiencia de uso yo lo veo más como Pokémon Snap,
sí,
donde vas tomándole fotos a los Pokémon y va a ser algo similar pero en la vida real. O sea, sí va a ser un Pokémon, pero más bien es llevar la experiencia Pokémon a la realidad aumentada, y es como una forma de Nintendo de decir, sí, estamos en celulares pero todavía no hacemos un juego en forma para celulares. O sea, es como la versión diluida de la experiencia de Nintendo. Es como cuando Microsoft, sí, ok, es Office en línea, pero no es el Office completo que puedes tener. Así que es como una probadita. Y creo que está bien, y creo que es una concesión que da Nintendo, pero creo que a su vez, Falta ver, pero creo que es un buen indicio de lo que está por venir. Y ahora sí que el infierno más bien se está congelando, porque no sé tú, Oscar, pero yo no lo veía venir ni en 5 años que Nintendo fuera a decidirse hacer un juego para celulares. Yo primero pensé que a lo mejor iban a hacer su propio celular.
Híjole, no, pues, y de hecho la verdad la incertidumbre está bien acá por lo de la nueva consola en la que están trabajando, el Nintendo NX, creo que es como se va a llamar, o bueno, es por lo menos su nombre prototipo, y definitivamente, o sea, yo pensé también que Nintendo iba a ser más conservador en el aspecto de que se iban a quedar aferrados a las consolas, porque yo ya he tenido mi buena ración de videojuegos para Android, he jugado cosas, o sea, desde lo que es The Room, Anomaly, a cosas bien populares como el Doodle Jump, Angry Birds, cosas así como que bien raras como lo que es Kami, Zombies Run, la verdad, o sea, me he estado tratando de adentrar mucho en la experiencia gamer en los celulares, y yo también fui de las personas que en su momento pensó que eso era el futuro del gaming. Pero es que la verdad, o sea, no te da el ancho a toda la experiencia que puedes tener con un videojuego en PC o en lo que es en la computadora, o ya en lo que es un dispositivo móvil pero enfocado a los videojuegos como es un PSP, un PS Vita, un Nintendo 3DS. Simplemente, o sea, yo creo que así como el Kindle es tan genial para los libros porque nada más se enfoca a leer libros y eso te ayuda a evitar distracciones de otras aplicaciones externas, como normalmente eso nos pasa para los que son usuarios de tablets y tienen una aplicación para leer libros, creo que también, o sea, realmente los videojuegos, si quieres disfrutarlos en toda su plenitud, necesitas tener un hardware específicamente diseñado para jugar videojuegos, porque si estás en una cosa multitask como pudiera ser un celular, pues yo creo que tu capacidad de atención se ve muy afectada y no te permite enfocarte el juego al 100%.
Claro, es correcto, y creo que para cerrar con este tema, porque sí le dedicamos bastante tiempo, pero es que no es para menos, o sea, es algo que no se debe venir, y son cosas que para el siguiente tema que te pongo en la mesa tampoco se debe venir, así que le dedicamos bastante tiempo porque vale la pena, o sea, vale la pena ponerse a pensar qué es lo que va a hacer en 2-3 años y lo que implica para Nintendo como desarrollador de hardware. Uh-huh. Tal vez el Nintendo, el valor que tiene, sí es su división de hardware, pero más que eso es la cantidad enorme de licencias que tiene, de personajes, de franquicias, que más de uno mataría por poder tener en su hardware. Así que te pongo el próximo tema en la mesa, que y también te pone a pensar de que no veías cuando fuera a pasar algo así, y es que Facebook está desarrollando el botón de no me gusta.
Ay, sí, el botón de unlike, ¿verdad?
Es correcto, la manita abajo. Ya tienes las dos ecuaciones, las dos partes de la ecuación, el gran emperador romano tiene manita arriba, manita abajo, y yo no quiero pensar, Oscar, Moriel, lo que va a pasar con toda la bola de hipócritas que le ponen like nomás por compromiso, y cuando te den la opción de poner como de verdad te sientes y que tú pongas un no me gusta, a cuando tu conocida ponga su foto número 1000 en aquí cambiando el mundo en París. Wow, vieja farola, no me gusta. Imagínate lo que va a desencadenar.
Este fue mi cerebro cuando me di cuenta de la noticia del botón del dislike. O sea. Oh, va a empezar el duelo de los destinos, va a empezar con esto.
Facebook va a dejar de tener el billón de usuarios a... No sé, va a ser como Game of Thrones en Facebook. Va a estar bastante interesante las facciones que se van a formar.
Las peleas de... Es que imagínate, por ejemplo, y seguramente ya lo has visto, muchos concursos que hacen páginas de Facebook... De, no sé, una página pendeja así de que sube una foto de tu cosplay o sube una foto tuya y bla bla, y la que tenga más likes se gana el premio. Pero cuando le metes el botón del anti-like, yo creo que, o sea, va a ser un game changer en toda la dinámica. Y pues obviamente, o sea, así como va a haber lovers, va a haber haters, se va a poner bien sabroso el tío. O sea, yo creo que es hilarante eso.
Sí, claro, o sea, todas las posibilidades que va a haber, todo este... Imagínate que tú pones, me fue mal hoy en mi día, y tienes 200... No, bueno, es un mal ejemplo, porque tú dices, estoy muy feliz, 200 no me gusta, pero, ah, caray, está como que qué onda. Pero sí, creo que ya se habían tardado mucho. De hecho, yo vi en Conan O'Brien que pusieron más opciones al botón de no me gusta. Pusieron por ejemplo, ponían no me gusta, pero se me hace que estás bien guapa, así que le tengo que poner que me gusta. Cosas así, o sea, estaba muy, muy chistoso. Pero no sé, yo hasta no ver que ya esté disponible, pues hasta no ver no creer, pero... Yo no entiendo, Muriel, cuándo, si lo puedes usar, usarlo. O sea, no sé si sea algo conveniente socialmente. Imagínate ya en la vida real que puedas usar un no me gusta, lo que puede implicar.
Pues, es que, mira, para eso, yo creo que... Los que son queda bien, o sea, ya sabes los que te estoy hablando, o sea, los que son los típicos güeyes, como el estereotipo de la chava bonita que cada día sube una foto nueva donde la toma con el ángulo desde arriba, el famoso ángulo Fotolog MySpace, de donde se le ve el escote y todo, y que buenos días a todos acá. Obviamente el pinche güey queda bien, paga fantas, hijo de la chingada. Va a seguirle poniendo su manita arriba y todo, a pesar de que está súper friendzoneado el güey. Y obviamente también así como que con los dislikes va a empezar como que el rompimiento de amistades y todo eso. Yo creo que para lo que son esas ondas de drama preadolescente, por decirlo así, yo creo que va a ser irrelevante, porque pues obviamente la hipocresía va a salir a flor de piel y como que la gente que le gusta sacar la garra, pues no va a usar el botón de dislike, porque saben que usar el botón de dislike es casi casi una invitación al unfriend, a dejar de ser amigos.
Claro.
O sea, yo realmente le veo más potencial, y ya siendo honestos en un sentido práctico, al dislike, para cuando se anden compartiendo noticias del género, por ejemplo, político, social, económico, como que no sé, de repente. Lo que sí me gustaría ver, por ejemplo, es cuando esta página, la de Aristegui Noticias, o Sin Embargo, o algo así, que suba alguna nota relacionada con algún pedo del gobierno y demás, así como que para ver cuántos likes tiene y cuántos dislikes. Ahí sí es la clase de onda que sí me interesaría ver cómo está la dinámica.
Claro, es correcto, es muy, no sé, yo sí siento que si no sé si te has fijado que muchas veces en Facebook pones la imagen de Michael Jackson comiendo palomitas.
Así que yo solo vine a ver los comentarios.
Así es. Así que si de repente tenemos la opción del dislike, creo que va a ser todavía más entretenido Facebook de lo que ya es.
Era el sueño que Sean Parker esperaba, de que se convirtiera Facebook eventualmente.
Es correcto. Y bueno, mira, aprovechando que estoy invitado en Crapcast esta edición, pues quiero comentarte alguna otra nota en cuanto a la tecnología, pero como bien sabes, me gusta mucho este tópico, me gusta la tecnología, y quiero comentarte de un programa que se llama Chip.
Oh, sí, estoy viendo que me pasaste el link y ya de hecho estaba revisando la página, pero síguenos contando.
Es algo muy interesante porque estamos hablando de la primera computadora de $9 y tal vez no se escuche como algo muy significativo, pero al hablar de $9 estás democratizando el acceso a la información y el acceso a la tecnología para un chingo de gente, chinga madral de gente que de otra manera simplemente no puede acceder a ella. O sea, Chip es un programa, es un chip, tal cual.
Chip es un chip, pues sí,
No,
y fíjate, nada más deja, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que más que democratizar, yo creo que sea más bien socializar lo que es el poder tener un hardware computacional funcional para lo que son actividades cotidianas. Pero continúa y ya después nos metemos un poquito más a lo que son las especificaciones del equipo, porque la verdad se ve muy padre.
Sí, bueno, mira, por ejemplo, yo me fijé el internet. Los países que están en desarrollo, hablemos de zonas de América Latina, zonas de Asia, zonas de África, que no tienen acceso a las grandes redes, las grandes fibra óptica, las torres de telecomunicaciones, que toman mucho dinero establecer, estaban rezagadas mucho tiempo. Pero ya hoy en día todo se maneja por las redes, del mismo celular, o sea, no hace falta tanta infraestructura para tener acceso a cosas interesantes en cuestión tecnológica. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que países que están en desarrollo en muchas zonas de África o de América Latina no hubo necesidad de que no tuvieran esa infraestructura, porque ya están en la siguiente generación, que es sin cables. Y este tipo de tecnologías como chip de $9, desde $9, lo que hace es abrir el mercado a muchísima gente, acceder a microfinanciamientos, acceder a tecnologías de información. O sea, le estás dando oportunidad de pelea a quien vive con menos de $1 al día y está batallando. O sea, yo sé que igual y nuestros escuchas es un escenario que no van a ver en sus vidas, o tal vez un día de estos estén batallándola, pero cuentan con ciertas virtudes, con ciertos digamos, lujos. Vaya, si tienes agua potable y un inodoro funcional, es un lujo. Así que quise traerlo al tema en este Crapcast porque en los próximos Crapcast sí hablaremos del camino hasta este momento, de los compañeros que han estado con nosotros, de momentos muy chistosos, de un montón de cosas muy, muy anecdóticas, muy padres. Pero en el centro de lo que a mí me gusta aportar para el Crapcast es la cuestión de tecnología, y creo que empoderará a las personas, es algo muy, muy padre. Y este programita en particular, este hardware en particular, chip, si pueden buscarlo en Kickstarter, creo que es el camino correcto para lograr cosas muy, muy interesantes. Y lo quise traer al tema porque es la primer computadora del mundo de $9, tal cual, o sea, así de simple. Ya es muy fácil tener un tablero donde todos podamos jugar sin distintivos de economía.
Me encantan, y lo estoy viendo, tienes razón, eso es lo que dices, es la primera computadora que cuesta $9, o sea, $9, estamos hablando que incluso todos los chairos quejándose, que es que Peña Nieto y que los dólares y que el mercado internacional, o sea, estamos hablando que una computadora de $9 te cuesta menos de $200, o sea, ¿qué hardware te cuesta menos de $200 hoy en día? O sea, está muy cañón esto. Si quieren saber las especificaciones técnicas, ahorita las estamos revisando. Es un procesador de 1 GHz, RAM de 512 MB, 4 GB de capacidad de almacenamiento en estado sólido. De hecho, o sea, básicamente tiene las mismas capacidades técnicas que una tableta china que te encuentras en el tianguis por $1,000, si no es que más. Estamos diciendo que por $200 y parece que incluye el envío, al parecer, no me consta. Ya tienes esta herramienta que te puede ayudar para aprender a programar, para poder, como dice aquí chido, tener un hardware bastante viable. Y yo creo que tiene un potencial bastante bueno porque, por ejemplo, si te fijas realmente, uno de los problemas que llega a afectar a, por ejemplo, lo que es en el factor de, en el terreno de la educación, es que no le puedes dar, por lo menos aquí en México, una computadora a cada niño, pues porque está el uso irresponsable que le pudieran haber dado, o falta de cultura, o descuidos, o robos, o lo que sea. Y en cambio, con una computadora como estas, las de chip, y que las puedes programar, y les puedes meter su software y demás, estamos hablando que pues obviamente ya si te roban la computadora, y lo estoy usando en toda la expresión de la palabra, o sea, ¿qué tanto pierdes? ¿$200? Está bastante genial. O sea, yo creo que realmente lo que tiene más valor y lo que ha tenido más valor en todo, en estos últimos años de la tecnología, es la pantalla. La pantalla es lo que realmente cuesta.
Yo creo que gastamos más tú y yo en los refrigerios para este Crapcast que el costo de ese chip.
Sí, y luego aparte, o sea, por como es súper portátil y por el tipo de conexión que tiene, o sea, de hecho esta cosa parece que lo puedes conectar a una televisión porque tiene de hecho el input de VGA, o incluso lo puedes conectar a un monitor viejo de los nalgoncitos, o al parecer lo puedes conectar también a tu pantalla de plasma que te compraste en el Buen Fin con tu, porque tiene puerto de HDMI, o sea que es súper versátil, la verdad, o sea, lo estoy viendo, se me hace padrísimo. Y de hecho, por ejemplo, o sea, yo ya me estoy imaginando con la hora de grabar podcast, porque por ejemplo, supongamos que yo tenga que moverme a algún lugar a grabar un podcast, y en vez de andar cargando con la laptop para tener que hacer todo el desmadre de mover y demás y todo eso, yo creo que podría llevarme uno de estos chips al lugar donde tenga que grabar, cuando tenga que grabar fuera de la casa, conectarle lo que es la consola, el USB y todo el rollo, y nada más llevarme un monitor, una pantalla, porque seguramente algo así chiquito, y ya puedo tener una estación de mi mini estudio de grabación sin tener que andar cargando con todo el hardware que implica, por ejemplo, llevarme cosas como una laptop o llevarme la PC de escritorio. Y eso no es un escenario posible. De hecho, y disculpa que no te esté cediendo la palabra, con esto me está recordando, por lo mismo que es un concepto de una computadora, tú sí estás familiarizado con las Raspberry Pi, ¿verdad?
Claro.
No hace mucho vi un proyecto de estos makers, que son unos genios super creativos, en el cual un güey agarró lo que fue una Raspberry Pi y modificó su minibar, el refrigeradorcito que tiene en su dormitorio en la universidad, para poder meter, para poder construirle un emulador de Game Boy a su minibar. Haz de cuenta que tienes la puerta del refrigerador y tienes su pantalla y tienes sus botonzotes grandotes y lo prende y se pone a jugar Pokémon ahí con la cruz direccional grandota como el tamaño de su mano y sus botones y todo. Y todo esto fue diseñado con una Raspberry Pi. Así que yo creo que con un chip, pues obviamente tienes los mismos resultados, pero a menor costo y más pequeño, lo cual eso es más funcional a la hora de hacer esta clase de proyectos. Entre menos espacio te ocupe el hardware, mejor.
Sí, estamos hablando de que en un espacio de entre 3 y 5 años vas a poder tener una computadora completamente funcional en el espacio que te toma un bolígrafo. Y al costo de un bolígrafo. O sea, si una pluma fuente bonita, imagínate que así fuera el hardware, en el esqueleto de una pluma fuente, y que te cueste exactamente lo que te cueste esa pluma fuente, y conectas tu monitor a ese dispositivo, y el espacio de almacenamiento lo tienes en una nube donde accedes a todo tu contenido. Eso ya estamos a menos de 3 años de que sea viable. O sea, es algo muy, 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 muy fregón. Imagínate que pudieras tener acceso a N cantidad de contenidos a placer. O sea, se va a venir muy, muy suave y pues por eso lo quise traer a tema, porque ese tipo de iniciativas están ahora sí que en pañales, dando los primeros pasos, pero ya marcan una tendencia, y los Raspberry Pis también no se detienen. O sea, creo que vienen muy buenas cosas. O sea, desde los grandes hasta los chicos, y la tendencia es que el que se tarde más tiempo en meterse al juego es el que pierde. Por eso vuelvo con lo de Nintendo. Creo que estuvo muy bien que decidiera ya meterse a los celulares, porque es donde va a estar el juego. O sea, estás teniendo acceso a cientos de millones de usuarios que no van a comprar jamás una consola de Nintendo, pero no tienes por qué negarles el que no usen contenido de Nintendo.
Sí, y aparte ya hemos visto desde hace años clones de Pokémon, clones de Mario, clones de otros juegos en lo que son las stores de estos juegos. Y obviamente, a pesar de todas las broncas legales que involucras con todo esto, sigue siendo un grito desesperado por parte de los fans, como que para llamar la atención y decir: wey, Nintendo, pon tus aplicaciones aquí en los celulares, aquí hay negocio, aquí hay venta, chécate los números, hay descargas. Pues a ver qué onda. O sea, igual hay ciertas franquicias de Nintendo que yo sí creo que tienen el potencial para entrar en el mundo de los móviles, y entre ellos, de hecho, definitivamente Pokémon es una de ellas.
Claro, es como decir: Nintendo, eres de las marcas más queridas del mundo, por favor, por favor, véndenos tu chingadera, por favor.
Es que, de hecho, cada pequeño experimento que ha salido, pues les ha pegado. Sigo regresando al caso de los amigos, de que Nintendo dijo: sí, sí, sabemos que vamos a vender y todo el rollo, pero la verdad los agarraron con los pantalones abajo, y es que la verdad, o sea, la demanda fue mucho más excesiva que la oferta, porque definitivamente, o sea, nosotros ya hemos visto en las tiendas juguetes de Mario, en algunos muy contados casos juguetes de Zelda y todo eso, pero, o sea, ha habido gente que lleva años de su vida esperando por mercancía oficial de Star Fox, por mercancía oficial de Metroid, por mercancía oficial de Pikmin, por mercancía oficial de Fire Emblem, etcétera, etcétera, que obviamente pues no existe. Y bueno, pues por ejemplo hay algunos casos como las figuritas de Figma, que pues sí, pero por ejemplo, otra vez regresando al caso, digamos, de Star Fox, o sea, nunca en los más de 20 años que tiene la franquicia de Star Fox en la cultura popular, o sea, no ha existido nada de mercancía relacionada a ellos, así que de momento de que soltaron los amigos, la gente se dejó caer bien cabrón para poder tener por lo menos una pequeña pieza de una de las franquicias más emblemáticas de Nintendo. Y bueno, y otra vez ya nomás también para cerrar con esto lo de Chip, la verdad a mí me emociona mucho. Afortunadamente, viendo aquí la página, definitivamente se completó lo necesario para fundar el proyecto, que requería $50,000. No veo cuánto tiempo le tomó, pero juntó $2,071,000. O sea que definitivamente sí hay un mercado para esto. Y bueno, o sea, para las computadoras siempre hay mucho potencial. Hay mucho potencial de todas las cosas que puedes hacer con una PC, con una computadora, en cuestión de programación, aprendizaje, enseñanza, aplicaciones y demás. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? O sea, eliminar el factor económico para poder tener acceso al hardware con una computadora que cuesta $9, es una idea genial y yo estoy a bordo de esto. Te iba a decir, o sea, ya estaba a punto de donar a esta página, sin embargo ya me di cuenta que pues ya no está en la campaña. Y nada más pues vamos a esperar a que entreguen los primeros chips y ver qué reseñas hay, porque pues también lamentablemente la experiencia que tuvimos con el Logia nos puede mostrar que los Kickstarters pueden ser una plataforma muy buena para vender un producto que tal vez nos pueda decepcionar. Pero la verdad, o sea, yo le veo mucho potencial a esto, así que ya estoy muy ansioso de ver las reseñas de este producto, que las estaremos esperando tal vez para diciembre, enero, febrero del próximo año.
Sí, veremos qué pasa y pues sí, o sea, ahora sí que en el papel todo está muy bonito, ya veremos cómo entregan los resultados, vaya. Y mira, te quería comentar, bueno, ahora sí que rompiendo un poco el tema ya tecnológico, cambiamos el mundo y esas mamadas.
Sí.
Dos cosas, bueno, primero que nada, Netflix, quiero hablar de Netflix porque Netflix sacó su serie de Narcos.
Todavía no la veo, pero han dicho que ha sido un hitazo Netflix.
Y hasta ahora no ha habido una serie que haga Netflix que no esté buena.
Ah, ¿ya viste la de Ricky Ricón?
No la he visto.
No, yo tampoco, güey, pero es que Netflix produce un chingo, ya está produciendo mucho material, pero es inteligente a la hora de promocionarlo.
Bueno, pero la produjo Netflix. Uh-huh. Ricky Ricón.
Sí. Así es, la produjo Netflix.
Bueno, a lo mejor está buena, habrá que ver.
Ha producido otras cosas raras, como produjo una película de Ever After High, que no sé si que conoces esta franquicia, pero es como que la respuesta a Monster High, pero que como con las descendientes de los cuentos de las princesas, de los cuentos de hadas y la chingada que. O sea, como buena cadena de televisión, tiene sus hits, es hit or miss. Pero hay que reconocer que Netflix ha aportado mucho a la cultura popular con cosas como Orange is the New Black, Vikings, Marco Polo, House of Cards, goddamn. Y sobre todo en el mercado latinoamericano, como estás mencionando ahorita, con Narcos y con Club de Cuervos, que ahorita yo esta semana me la aventé y no manches, qué serie tan botana lo que es Club de Cuervos. Pero bueno, ya eso es un tema aparte, síguenos platicando más de Narcos.
El tema era más que nada para hablar de que Netflix haya tenido que hacer o que haya decidido hacer esta serie. Nos habla de las tendencias que hay ahorita en la cultura popular, y la cultura popular está yendo mucho con el género novelesco en cuanto a Telemundo, que ahorita ha producido entre 3 y 4 series de temática de narcos y vaya, ya van en varias temporadas, o sea, estamos hablando que traen Cártel de Sapo, Señor Acero,
El Señor de los Cielos, La Reina del Sur.
Exacto, y los niveles de audiencia son escalofriantemente altos, y no siempre es un contenido, digamos, pues de calidad. Sí es de calidad en producción, pero no es de calidad en cuanto a lo que ves, porque no estás viendo algo que te vaya a hacer bien. Estás haciendo un mal porque estás idolatrando una cultura que no necesariamente refleja.
Más bien, estamos hablando que es muy buena producción, pero el contenido tal vez es algo más polémico, ¿no?
Sí, y se nota cuando explotan esa políticamente incorrecta forma de ver la vida los productores, porque violencia desmedida donde no tiene por qué haber, y es cuestiones que son adictivas, o sea, son triggers bastante, ¿cómo podría ponerlo? Te enganchan. Yo, por ejemplo, ahorita ando muy clavado con El Señor de los Cielos, y ya en 2 días acaba la última temporada, y hace mucho no me caía el 20 de lo improductivo que puede ser clavarse con una serie. Así que, creo que Netflix lo que hizo fue subirse al vagón correcto, porque ahorita es muy, 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 muy buen momento para hablar de eso. Y a su vez, los niveles de producción son tan buenos que más que una serie es como un documental.
Mira, déjame te platico un poquito de lo que yo opino de Netflix, en el sentido de que, o sea, dices, o sea, ¿cómo es que Netflix puede dar el clavo tan bien con tantas series como es lo que estamos diciendo, como es House of Cards, Orange is the New Black, Kimmy Schmidt, BoJack Horseman, Daredevil, en este caso Narcos o Club de Cuervos? Y es que es obvio, o sea, Netflix dentro de su servicio tiene una herramienta súper valiosa, que es la capacidad de analizar lo que ve su audiencia. O sea, haz de cuenta que estamos diciendo que tenemos tantos millones de usuarios que ven todas estas series, ven todo este contenido, califican de tal forma estas series, califican de forma negativa estas otras series. Así que con todos estos metadatos, Netflix tiene una envidiable, ¿qué se puede decir? Haz de cuenta que tiene una información de usuario que cualquier agencia de publicidad envidiaría en el momento de decidir, ok, vamos a producir algo, ¿cuál es nuestro público audiencia? Entonces, como tú dices, o sea, obviamente a causa de todas esas reproducciones que tuvo El Cártel de los Sapos, El Señor de los Cielos, documentales relacionados con el narcotráfico, películas relacionadas con ondas del tráfico, Breaking Bad, Better Call Saul, todos esos plays, como que Netflix dijo, ¿sabes qué? Hay un potencial si nosotros producimos una serie relacionada con el narcotráfico y esté metida con esto y aquello y demás. Mismo caso aplicó para House of Cards, mismo caso aplicó para tal vez Orange is the New Black, esas zonas de comedia y demás. O sea, ellos tienen acceso a tanta información de los usuarios que muy parecido como Facebook, que en base a las cosas a las que les das like y demás, te asigna, o como Google también, que en base a todo lo que tú exploras y revisas, o sea, te ofrecen publicidad personalizada a lo que va más ad hoc a ti. Netflix lo hace de una manera ahora sí que un poquito más democratizada. Podemos decir que en este caso sí es producción de televisión democratizada, donde dice, ¿sabes qué? Pues en vista de que esto es lo que está en moda este año, en esta temporada, pues vamos a producir o vamos a sacar series que estén dentro de este margen, porque sabemos que van a pegar y van a estar jalando más gente a, si no es a contratar el servicio, pues por lo menos a retenerlos. Y esa yo creo que es la tirada que está teniendo Netflix está teniendo con sus producciones.
Definitivamente. Y vaya, se pueden dar esos lujos, o sea, saben qué quiere la gente, y no solo hacen ese tipo de series, hacen muchas series, y dicen, bueno.
Y no solamente se van a limitar a las series, o sea, van a hacer también películas. De hecho, déjame recuerdo, están produciendo o ya están empezando, bueno, obviamente ya Netflix empezó a producir, digamos, películas, por decirlo así, producidas por Netflix, pero que más bien son especiales de comedia de ciertos comediantes como Mike Maron, por ejemplo. Pero hay una película la cual planean sacar en Netflix y en cine al mismo tiempo. Pero estoy tratando de recordar cómo se llama la película. A ver, no recuerdo honestamente cómo se llama la película, pero ya están empezando a hacer producciones de largometrajes que piensan sacarlos tanto en Netflix como en cine al mismo tiempo, y ya se están llevando por festivales y demás y todo, tan solo pues para ver cómo les va a funcionar. Y pues sea cosa de ver qué onda, porque es lo que te digo. Bueno, entre ellas, a mí me consta que una de ellas es la secuela, la del Tigre y el Dragón. Pero estoy tratando de recordar cómo se llaman estas películas que ya tienen en festivales de cine, pero la verdad no me acuerdo. Así que te debo el dato.
Pues es que, mira, sería muy fácil para Netflix captar el dinero de mucha gente y simplemente, pues bien, gracias, ahí te ves, pero están reinyectándolo en crear contenidos de valor, lo cual es algo muy, muy bueno. O sea, creo que te estimula a pagar el costo de usarlo y de... ¿Por qué? Porque sabes que no solo recibes el contenido, sino que va a haber más contenido curado a lo que tú necesitas y te gusta, porque la metadata que mencionas es el motor de decidir sobre qué se va a hacer, y sobre todo con un gran margen de calidad.
Sí, mira, lanzó este año, tan solo este año, más de 30 series van a ser hechas por Netflix para Netflix. Y entre ellas, o sea, estamos hablando de series como cosas infantiles, como es un show de Peabody, Mr. Peabody Sherman. Estamos hablando de toda esta onda de las series de Marvel, como es Iron Fist y Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil. Van a sacar un reboot de la serie de canadiense, la de Degrassi. De hecho, van a producir también una película de Cirque Soleil. Van a producir lo que es otra serie que se llama The Crown, otra serie que se llama Fuller House, que ahorita lo que estoy revisando, no manches, de hecho sí, efectivamente, Fuller House es como una secuela de Full House. Vamos a ver cómo funciona. Si por sí BoJack Horseman no era suficiente, parece que le van a meter más a esta onda, y la estamos esperando para el 2016. Van a meter más al rollo de animación también, con una versión animada de Huevos Verdes y Jamón, la historia de esta, del cuento del Dr. Seuss. Van a hacer una serie de televisión basada en la película animada de Los Croods, que esto ya lo hemos visto porque también habían sacado una serie animada de Turbo, creo que se llamaba la caricatura esta del caracol. Pero sí, o sea, definitivamente Netflix está metiendo mucho, mucho, mucho dinero a la producción de series originales.
Claro, y solo te pones a preguntarte qué más sigue, o sea, qué más van a hacer y qué más va qué más esperan en el horizonte, y sobre todo todos aquellos grandes guerreros alfa que pagan su suscripción a Netflix, se los agradecemos porque nos ayudan a toda la web, cabrones, que lo descargamos por torrent. A que el contenido siga fluyendo. Y bueno, en mi caso, yo uso la cuenta de mi hermana, ella sí la paga, y yo soy de las linches que está ahí con ella.
Sí, de hecho, igual, o sea, si lo tienes, lo compartes. De hecho, tengo un perfil en mi cuenta de Netflix que pago, o sea, tengo un perfil para Nirva y tengo un perfil también para el hermano de Nirva, porque también el asunto estuvo que accidentalmente una vez, como dejé la cuenta de Netflix en la tele de casa de Nirva, de repente me empezaron a salir recomendaciones por telenovelas y cosas así, como que ¿qué pedo con esto? Y ya fue por eso que empecé a hacer perfiles aparte, pues para que digo, okay, no me agüito por compartir mi cuenta de Netflix, de todos modos no la uso tanto, pero también no quiero que me salgan recomendaciones de películas rosas o algo así. No sé si quieres agregar algo más relacionado con Netflix, pero quisiera comentar algo relacionado en el mundo de las películas.
No, adelante, creo que ya pudimos darle carpetazo a Netflix.
Pues mira, sabemos que, bueno, todo el mundo conocemos a lo que es Legendary Films, una productora que era una subsidiaria de la Warner Brothers, donde nos trajo algunas joyas muy emblemáticas como varias de las producciones de Guillermo del Toro, entre ellas lo que es la franquicia de Hellboy y la franquicia de Pacific Rim. Pero, sin embargo, no, de hecho creo que Legendary Films era de Sony, ¿no?
Sí, es correcto.
Ok, pero entonces en este caso, haz de cuenta que originalmente ya ahora Warner compró la película, la franquicia. De hecho, entre las películas también que salieron ahí, pues fue Jurassic World, Godzilla, la película de El Hombre de Acero. Y el asunto estuvo que ahora Legendary fue comprada por Warner. Y esto nos puso en pausa varios proyectos que estábamos esperando. Entre ellos corre el rumor muy fuertemente que la secuela a una de las mejores películas de culto en la ciencia ficción, dirigida por uno de los mejores directores que ha habido en México, Guillermo del Toro, lo que estamos hablando de Pacific Rim 2, está en hiatus, de que puede ser que la produzcan o puede ser que no. La productora la tiene en una pausa indefinida, aún a pesar de que Guillermo del Toro está insistiendo en que esta película sigue en producción y que no lo van a detener. Pero nos tiene así, ahora sí que con el Jesús en la boca, de no saber si realmente vamos a recibir una secuela de esta película que fue tan genial, pero tan genial que... No manches, o sea, la verdad, para mí, si cancelan la franquicia de Pacific Rim, estarían cometiendo un error horrible, porque yo ya tengo mi chaqueta mental esperando un crossover entre Pacific Rim y Godzilla, porque es justo y necesario, porque creo que va a ser la película que va a resolver todos los problemas que hay mal con el mundo, va a resolver el conflicto en Siria, va a estabilizar lo que son las monedas internacionales. Yo creo que es lo que necesitamos aquí, Pacific Rim 2.
Okay, ¿qué se le puede agregar a eso? O sea, Pacific Rim es lo que hace falta para estabilizar, para dar balance a este mundo loco. Creo que sobre todo después de la última película de Godzilla, donde la gran mayoría de la película fue decirte que iba a haber un monstruo y el último ni pensaba en el puto monstruo, y necesitamos, nos merecemos una pelea épica de proporciones inimaginables como solo Pacific Rim 2 puede darnos. Y mira, yo lo que te digo es que Legendary Pictures son unos chingones en cuanto a las películas que hacen. Y yo, en cuanto veo que ellos están involucrados en una película, es garantía de que va a ser una gran calidad y no solo va a ser palomera, va a ser va a tener consistencia, va a tener un porqué, va a tener, o sea, va a ser una película de élite, muy muy fregona. Y creo que donde termine Legendary Pictures, si es con Warner, creo que aunque retrase algunos proyectos, solo va a ser un periodo de transición y nos esperan cosas muy muy buenas, porque si alguien se animó a comprarlos es porque saben lo que valen y lo que le meten a la producción de sus películas. Y yo espero todavía mejores películas de Legendary Pictures. Así que, pues veremos. Se vienen cosas muy, muy buenas el próximo año. Hoy en día nos toca esperar. Pero creo que se están sentando las bases para algo muy, muy interesante.
Y no nos olvidemos de que también nos has puesto un poquito más cultural, de que... El chiste es también que las personas necesitan ver mejor cine, necesitan ver buen cine, porque la verdad es increíble que cuando producciones potenciales tan chingonas como puede ser Pacific Rim estén comprometidas, cuando en las taquillas, por ejemplo, de China o de México, películas como Terminator Genisys o películas como Los Cuatro Fantásticos encabecen las carteleras en estos países... Tan solo por este deseo de efectos especiales tan mal realizados o qué sé yo, está cañón. De hecho, va a estar bien cabrón lo que te voy a soltar, y lo estuve investigando porque me quedé, no mames, esto no puede ser posible. Porque, o sea, si nos quejamos del público mexicano para el cine y la falta de cultura, el público chino está de quítate que ahí te voy. Ahí te va la pregunta. A ver... Déjame nomás que hago aquí el Google para confirmar, porque el segundo yo lo confirmé varias veces. ¿Cuál crees que sea la película infantil más taquillera en China? Infantil.
¿En cuánto tiempo? ¿En todos los tiempos?
Sí,
Yo creo que es me voy a aventurar y decir que es de Miyazaki, del estudio Ghibli. Espera un momento. El Castillo Vagabundo.
No.
No, pues no sé, podría ser entonces a Los Indestructibles.
No, te lo estoy rebajando un poquito más. Es película animada.
Ok. Caray, hijo de su madre.
Porque mira, la película más taquillera de China fue Monster Hunt, que esa de hecho salió este año 2015, que me llamó la atención. Pero en segundo lugar está la de la de Rápido y Furioso 7.
Oh, entonces esto era mejor, o sea, el desempeño.
Sí.
Wow.
Pero eso es lo que te digo, por cuestiones de películas animadas, y ya te lo voy a soltar. La película animada más taquillera en China es Garfield 2, con un ingreso de 5.8 millones de dólares.
¡Wow!
Sí, ese pedazo de mierda fue la película infantil más taquillera en China.
No manches.
Te lo juro, güey. Te lo juro, de hecho te estoy pasando el link aquí por Skype.
Wow. No manches. Bueno, Garfield es popular, ok, puede ser. No manches.
Sí, supera eso, sí, está cabrón. Y por ejemplo, de hecho, afortunadamente hay que agradecerle esta fascinación a China por los efectos especiales en CGI, porque de hecho Pacific Rim está en la posición número 31, ganando, creo que estuvo, es la 35ª primera película más taquillera de China, con 695 millones, parece que son de yuanes. Y sí, 695 millones de yuanes, no sé cuánto sea eso en dólares, pero parece que sí es como, sí es una cantidad considerable, así que pues ojalá que Warner tome en cuenta el mercado chino y por ellos produzca Pacific Rim 2, porque hay buen dinero ahí.
Wow, no, me quedé sin palabras. Muy interesante, pero okay, pues digamos que los chinos medio sin gracia, la cultura es diferente, así que se les hace cosas muy muy suaves. Si están enamorados de Garfield, pues adelante, o sea, es válido.
Sí, de hecho, o sea, te creía un poquito más de Japón, porque ya ves que les encanta poner su estatuita del gatito que le da fortuna a los negocios y está panzoncito y todo eso, o tal vez, no sé, Garfield sea como que una extraña mezcla entre ese gato de la fortuna y el Buda gordo. ¿Qué chingados soy yo, güey?
Ay, no, muy interesante. Y pues sí, mira, no sé qué otro tema quieras traer a la mesa. Yo por el momento creo que, pues vaya, ya comenté las novedades que quería comentar. Diré nada más que, bueno, acaba de estrenarse South Park y la nueva temporada llegó igual de sagaz que siempre y muy, 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 muy buena sátira social, así que en cuanto puedan, pongan a verla, porque cada semana tendremos South Park por las próximas semanas, así que hay que disfrutar.
Fíjate que yo no diría que sagaz como siempre, está difícil, porque yo me acuerdo, y no me lo negarás, que tú y yo pues nos chutamos lo que fue la película de South Park, la primera, que salió por ahí en el 98, 99, y pues naturalmente vimos los primeros capítulos de South Park, y neta que yo creo que las primeras 3, 4 temporadas no se le acercan nada a lo que han sido las últimas 3, 4 temporadas de South Park, donde de hecho parece que dan en el blanco con cada temporada que hacen en su comentario social político. De hecho, por ejemplo, para mí una de las cosas más geniales que ha habido de las últimas temporadas fue ese capítulo que fue como que la mezcla entre Game of Thrones y la lucha de las consolas entre el Xbox One y el PlayStation 4. Para mí se me hizo hilarante a morir. De hecho, lamentablemente no me pude conseguir la figurita de Lady McCormick, que después de ver esos capítulos ya me quedé en el lado de conseguírmela. Y luego sobre todo que de hecho muy adelantado a las demandas que hubo contra Bill Cosby, ya había tocado en uno de los capítulos de las temporadas recientes el pedo de que Bill Cosby tenía sus ondas acá como de asaltante sexual y la fregada. Y luego sobre todo de la temporada pasada, creo que sí fue cuando estaba todo este arco donde Randy Marsh era Lord. Híjole, la verdad, como que la... Estos sujetos que hacen South Park están sacando a relucir lo que es el fruto de la experiencia de tantos años de hacer sátira social, que ahora están perfeccionados a un nivel que yo pienso es comparable con un nivel de parodia de, no sé, del New Yorker o de alguna caricatura política, porque la verdad dan en el clavo cada pinche vez que hacen un capítulo de reseo con un tema en especial que simplemente no te queda más que aplaudir. Y simplemente, o sea, o lo amas o lo amas South Park o lo odias, pero la verdad hoy en día está muy muy difícil odiar South Park.
Claro, claro, y vaya, han ampliado tanto los límites de lo socialmente aceptable que ya no hay límites para ellos. O sea, creo que estamos en una buena época para disfrutar aún más de South Park. Y vaya, o sea, tienes razón, tal vez aún hayan perdido la sagacidad de antes, porque llega un límite en el que, digo, ya puedes, si ya acaparaste todas las áreas de la sociedad, ya les diste en el clavo a todas, o sea, pues ya, ¿qué más te queda, no?
No, pues sigue lo de moda, pero, ahí disculpa que te interrumpa, pero, o sea, de hecho, lo que quise decir con mi comentario es que, de hecho, South Park está en su apogeo, o sea, está mejor que nunca y está bien difícil que lo tumben de eso.
Claro. No, sí, así que, pues veremos, y se lo recomendamos a los escuchas, chéquense la nueva temporada, está muy interesante, y también chéquense lo que va a ser el próximo gran aniversario, el hito de los 100 de Crapcast. Va a ser algo pues que no se escucha todos los días, va a ser algo especial, va a ser algo que recapitule lo que hemos vivido, lo enigmático, lo especial de este podcast, que desde el nombre se ve que no nos tomamos tan en serio, pero sí decimos cosas que sentimos que son de contenido y que son para aportarles algo de valor al entretenimiento que puedan tener. O sea, eso se escucha muy muy idiota, tomar en serio el entretenimiento, pero vaya, si podemos meterle cosas a la cabeza, esperamos que sean cosas buenas, y así nos gusta que nos vean como ese aliado en su entretenimiento, y esperen cosas muy buenas todavía por venir.
Sí, la verdad, yo creo que ya después de esto ya vamos a trabajar en el Crapcast 100, que definitivamente, o sea, yo va a ser un Crapcast súper emblemático, histórico y memorable. Vamos a ver qué sale para eso. La verdad, yo creo que quiero que ese Crapcast 100 sea ese podcast que, como otros varios podcasts que algunos escuchan nos han dicho, o sea, se siente bien bonito cuando te dice un crap escucha que cierto podcast en especial lo he escuchado 2 veces o 3 veces o 10 veces o más de eso, porque la verdad te dice, wow, o sea, qué genial es, ya que realmente los podcasts son como que, a diferencia de una canción o a diferencia de, no sé, un audiolibro o algo por ese estilo, son bien úsese y deséchese, de que lo escuchas y lo dejas para atrás. O sea, realmente revisitar un podcast es algo muy difícil, sobre todo en esta época en la que el tiempo es un recurso tan escaso. Y el hecho de saber que hay alguien que haya dedicado el tiempo para escuchar uno de nuestros podcasts más de una vez porque le gustó tanto, como seguimos con algún chiste o algún comentario o lo que sea, pues la verdad se siente bonito y yo busco lograr que lo que le estemos metiendo, todas las demás personas que estén involucradas en el episodio 100 del Trapcast, hagan de este podcast 100 algo que sea súper recomendado, algo que sea súper genial, y pues ojalá que nos podamos complacer con eso.
No, perfecto. Y bueno, de mi parte, pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por seguir al pendiente de nosotros, del Grabcast, de las novedades, de todo el fandom que hay alrededor, de los escuchas fieles, y siempre estaremos buscando mejores maneras de que, aunque sea, saquen una carcajada, una risa, y pues algo interesante de las letradas que decimos, y esa mezcla de contenidos de profundidad, pero con comentario de verdoleros.
Claro que sí, porque a final de cuentas eso es lo que creo que hace a México tan chingón, de que puedes ser una persona súper intelectual y después estar bien letrado y puedes estar leyendo a Vargas Llosa y estar viendo películas de Stanley Kubrick y todo eso. Pero la gente del Crapcast es también como que gente de pueblo, gente que va ahí y le pide al taquero 3 de pastor y 2 de tripa, y va y agarra el aguacate criollo a 10 pesos el kilo acá en el mercado y todo eso. Y como que es esa extraña mezcla entre la sofisticación y lo popular lo que nos ha dado el estilo que ha resaltado en estos últimos años. Y yo creo que la verdad eso definitivamente fue gracias a todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Pero de cualquier forma, toda esta clase de discursos y palabrerías ya me las guardaré cuando llegue el momento adecuado, cuando lleguemos a ese podcast número 100.
Claro, esta es la probadita de lo que se viene.
lo que estamos esperando.
Claro, lo que todavía en el aire, y lo especial, esto es como el tráiler de
es el teaser
especial.
Claro que sí. Pues bueno, entonces si ya no queda nada más, pues entonces nos vamos despidiendo, ¿no es así? Chido, ¿en dónde te pueden seguir, buscar, o cómo pueden saber qué anda con tu vida?
Claro, miren, estoy en Twitter, estoy como @ VA Bustillos, de chiquita A de Alberto Bustillos. Ahí estamos al pendiente, y saben que siempre estoy publicando chingadera y media, procuro que sean cosas interesantes de las chistosas, que no quiten mucho tiempo, pero que les traigan algo ameno a su día. Así que ahí estamos en contacto, y pues siempre un placer formar parte del podcast.
Claro que sí, y con un servidor lo pueden encontrar como @ Morielo, el Twitter del podcast lo pueden encontrar como @ el Crapcast, nos pueden encontrar en Facebook también como el Crapcast o simplemente Crapcast, la página ya saben, crapcast.com, estamos en Blogger y estamos en Podomatic, pero Podomatic gracias a eso nos pueden descargar en casi todas las plataformas y apps de podcast que hay, y si no, ya saben que estamos aquí para apoyarlos para que nos sigan escuchando. Y la verdad, pues muchas gracias. Y ya con esto nos retiramos con esta canción emblemática, ya que estuvimos hablando de Pokémon GO, relativa a los 20, casi 20 años que tiene la franquicia en el mundo, con una de las canciones más power que surgieron en la época. Y los dejamos con esta cancioncilla y esperemos que se la pasen genial. Y un saludo para todos, que estén excelentes y que se la sigan pasando genial. Nos vemos.
Nos vemos.
Bien hecho, Bulbasaur. Lo lograste.
Un desafío en cada lugar, mi destino encontrará. Y cada día voy a pelear en una lucha sin igual. Ven conmigo, el tiempo soy, no hay un equipo mejor. Sabemos que vamos a ganar y solo un sueño será. Pokémon, tengo que atrasarlo.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.